Jesús, nosotros, el Buró Municipal del Partido, formalmente le da la bienvenida aquí en este encuentro nuestro. Ustedes saben que todos los años hemos hecho esta actividad, pero está la intención nuestra de que ustedes en estos días de conmemoración del aniversario, el 46 aniversario del Sodio de Mabay, hecho que no es solo del municipio de Bayamo y de esta zona donde estamos hoy, sino que es un hecho, como todos conocemos, de relevancia nacional, y que la provincia lo toma como un acontecimiento importante en la provincia grande. Nosotros queremos decirle que organizar el recorrido de ustedes por distintas, en sus actividades, en las distintas obras, tanto económicas como de tipo social, es uno de los intereses que tiene el municipio y en especial la máxima dirección de la provincia, en que ustedes puedan participar y conocer. No hay otra oportunidad, o no hay muchas más oportunidades, de las realizaciones, de los esfuerzos que se hacen por la revolución, en función de que esto avance cada día más, como fueron el interés y la decisión, el espíritu que ustedes tuvieron a la hora de ocurrir y concurrir en aquel hecho histórico. Nunca pensamos que se hubieran imaginado que, aun con la intención del partido dirigiendo ese movimiento aquí, hubiéramos llegado a donde estamos hoy. Era la intención teórica, era la práctica de ustedes. Sin embargo, hoy sí podemos disfrutar de lo que ustedes quisieron, el socialismo. Bienvenido.
Para que no saben sobre los hechos del Soviet de Mabay, entrevistaremos a los compañeros Enrique Calzada, Andrés Espinosa Jerez, Rogelio Recio Ramírez, que fueron trabajadores del central, participantes directos de aquella gesta proletaria. Esta entrevista se efectúa hoy, 11 de septiembre de 1979, en el local de la Dirección Central de Zafra del Municipal Bayamo. Compañeros, nosotros quisiéramos saber cuáles eran las demandas de los obreros días antes de la lucha por el Soviet.
Las demandas, las principales demandas de la lucha de los obreros de Mabay se basaban, en primer lugar, nosotros trabajábamos como jornada de trabajo 12 horas diarias, y la demanda era de 8 horas. Pues, también esas 8 horas reclamábamos que se fuera implantada la jornada de los tres turnos. Otras demandas centrales era la abolición del pago de los jornales en vales, que se los pagara en efectivo. También figuraba en el plan de demanda el castigo del sargento Gil, jefe del puesto militar de la Guardia Rural de aquí de Mabay, que por el crimen que había cometido contra el obrero Juan León. Este fue un crimen que no tiene precedente, el ensañamiento que hubo contra ese pobre trabajador. este compañero Juan León no era un obrero combativo, él solamente se preocupaba por los asuntos de su trabajo y su familia. Era un honrado trabajador. Y hubo ahí, nosotros pensábamos, y con mucho juicio, que aparte de algún problema que existió entre el sargento Gil por motivo de una hija que él tenía, que este sargento trató le trató de asuntos amorosos, y la muchacha tuvo el atrevimiento de rechazar aquellas proposiciones amorosas, porque ella trabajaba como empleada de la casa del sargento este. Y cuando encontramos al compañero Juan León, después de asesinado, lo habían capado, vaya, los testículos se lo habían sacado. Le habían dado un tiro en la nuca. Estaba las manos amarradas con alambre de púas. Plan de machete por todo el cuerpo. Esa noche, la noche que apareció por la mañana asesinado el compañero Juan León, habían tenido la Guardia Rural una fiesta, y se supone que por motivo, no se llegó a aclarar, que por motivo de la negación de la negativa de la muchacha aceptar los requerimientos amorosos propuestos por el sargento, Juan León tuvo unas palabras días antes del asesinato con el sargento Gil. También se deduce que se hizo con la intención, la premeditada intención, de sembrar el pánico entre los compañeros aquí que estábamos preparando el movimiento de la huelga, porque todavía la huelga no estaba en ese momento, todavía no se había declarado la huelga. Estábamos en la organización de la huelga, y lo que se supone que lo que trató fue de implantar el terror aquí para que nosotros nos acobardáramos y no continuáramos nuestra lucha. Otra demanda que teníamos planteado era el pago o el corte y el aumento del precio del aumento del corte y tiro de la caña, porque había veces que los trabajadores del campo sacaban hasta 17 y 20 centavos por una jornada de sol a sol, y se pedía que se le aumentara el precio por el corte. Los carreteros en la misma condición, tenían un precio para un jornal tan insignificante que de 40, 50 centavos, aunque la carreta fuera propiedad de ellos. Y se pedía el aumento del pago del corte y tiro de la caña.
Compañero Reci, ¿cuál fue la actitud de la patronal ante el reclamo de los trabajadores en aquella época, antes de la huelga? ¿Cuál había sido la actitud de la patronal? Y si usted puede, ¿cuál era la composición política que había entre los miembros de la sección sindical y la actitud del partido ante ella?
La actitud de la compañía fue, el primer paso que dio fue buscar la Guardia Rural para por medio de la represión hiciera que nosotros desistiéramos de toda esa actividad que teníamos, que ya la huelga se ya reflejaba en la huelga. Empezó por detenciones parciales del compañero que más, los compañeros que más se habían distinguido en la agitación para llegar a levantar en huelga a los trabajadores, registros domiciliarios, y también pidieron enseguida también el reforzamiento de la Guardia Rural aquí en el cuartel. Era clandestino, el sindicato estaba trabajando en una forma en esos momentos clandestino. El rol del partido era orientar por medio de una fracción que tenía dentro de un grupo de trabajadores que ya estaban organizados en ese en el sindicato clandestino ese, y el partido, el rol del partido era orientar las tareas que había que realizar para la organización de la huelga. Aquí desde el primer momento los dirigentes principales de la huelga de Mabán fue la Confederación de Trabajadores de Cuba y el partido. Aquí hubo una bastante oposición dentro de los mismos principios, de los mismos obreros. Había con la propaganda esa grande que se hacía contra el partido. Hubo una oposición que después cambió la cosa. Llegó un momento, después que se desarrollaron las luchas, que esa oposición desapareció por completo, al extremo que cada trabajador de Mabán, casi se puede decir que un 90% o más de los trabajadores de Mabán se consideraban como ser militantes del Partido Comunista. Eso llevó a ese tema la influencia del partido aquí, que cambió toda aquella situación de anticomunismo que había. Y eso trajo por consecuencia uno de los factores grandes, importantes para aquí llevar el movimiento a una huelga, fue los compañeros agrícolas. Aquí el fuerte del partido en principio y después lo tuvimos siempre con los compañeros de la colonia.
Esto es historia, y para la historia tienen que quedar las cosas claras. Esa oposición que había, ese anticomunismo, ¿quiénes eran los que lo lideraban aquí en Mabán? ¿Estaban nucleados dentro de un partido político? ¿Estaban como altos empleados del central? ¿Eran los propios propietarios del central o los terratenientes, los dueños de colonia? ¿Quién era quien lideraba aquello? ¿Qué participación directa había en ese anticomunismo?
De todo el pueblo de Cuba es conocido que el anticomunismo lo teníamos en la prensa, en la radio, en el cine, en todos lugares había anticomunismo. Esa propaganda que se hacía contra prendió en algunos trabajadores. Ahora aquí, y lideraba ese anticomunismo el Partido Nacionalista. El Partido ABC también lideraba el anticomunismo. Y los principales empleados, los empleados de confianza que se decía de la empresa, que eran los que trabajaban aquí en la oficina, que todo eso eran lo que lideraban aquí el anticomunismo. Ese era el elemento anticomunista de aquí. Y los obreros equivocados seguían esa orientación, esa política que ellos usaban contra la clase obrera.
En aquellos momentos, ¿cuántos obreros tenían central?
Enrique Casada Palma. En aquella época, es conocido que la restricción de los trabajadores de central, por ejemplo, no es como ahora, ni es como después, posteriormente, la lucha fue acrecentándose y se fue aumentando los trabajadores en central. En aquel momento que acaba de hablar el compañero Recio, no pasaban de 400 y pico obreros en todo el central, a lo más 500. Sin embargo, hoy, actualmente, pues se elevó a 600 y pico, que actualmente está el central en esa cantidad de obreros. Bueno, pues, compañero, la huelga que fue la que inició la lucha en el central, esa inició, pues ya habíamos planteado aquí, por las demandas de los trabajadores. Esa huelga se prepara de antemano. Se dan mítines relámpagos dentro de central, aunque con oposición, pero el sindicato clandestino penetraba dentro de central porque eran obreros todos, y se prepara la huelga. La huelga, no la huelga de la caída de Machado, no, sino la huelga del central, que fue convocada para la zafra de 1933, es decir, que fue cuando se hizo la bandera en el condensador del ingenio. Ahí los participantes, como decía el compañero Rogelio ahorita, de que esa huelga, esa unidad monolítica de la clase obrera, que se confundían los trabajadores y los comunistas, que todo lo que quería vaya era quitarse de arriba el sistema o el régimen de trabajo que teníamos aquí en el central. Eso dio al traste de que fue la totalidad de los trabajadores cuando se anunció que a las 12 del día, el día 14 de marzo, estallara la huelga, y el que no se planteaba, que no tuviera, si no salían los trabajadores del central, el turno que le tocaba a las 12 al día entrar, no entrar a relevar. Pero si salían, era que la huelga ya estaba declarada. Y así fue. Todos los trabajadores que le tocaba entrar a las 12 del día, se quedaron alrededor del ingenio y tocó el silbato y nadie entró porque todos los trabajadores salieron, quedando los molinos cargados de caña, en los tachos sin botar en su templa, y un compañero que del, no, yo no me acuerdo qué organismo pertenecía, pero sí era un tipo de eso, casi un revolucionario, paró los molinos con una presión de esa, hay que parar aquí.
Ese fue el compañero Rafael Arce, pertenecía al ABC.
Es decir, al parar el ingenio, todos los trabajadores salieron. Ahora, Eso estaba dirigido por un sindicato clandestino que su secretario general se llama o se llamaba Francisco Pérez. Francisco Pérez estaba dirigido por el partido, por el Partido Comunista que existía aquí, que el compañero Rogelio era su secretario general. Y esto estaba eso, la huelga aquí no, yo puedo decir que yo tenía 23 años en aquella época, y aquí la presión, es decir, la dirección que había aquí era el partido y el sindicato clandestino. No había otro política en eso. Si ese compañero, el Rafael Arcera de la ABC, él no hizo eso a nombre de la ABC, sino lo hizo porque tenía una dirección del partido. Partido aquí no estaba, aquí no había división ninguna, sino era el partido el que llevaba todo el peso y la responsabilidad del movimiento.
Ahora Murillo Arce, ¿qué pasa?
Entonces después que se repara el ingenio, el ejército toma entonces la administración, llama a Bayamo, al capitán Marrero, que era el jefe del Escuadrón 35 de Bayamo, y por la tarde estaba tomado el ingenio militarmente. Y
cuando hace para el movimiento, ¿qué hora sería?
A las 12 del día. Eran las 12 del día del día 14 de marzo. Y ahí sigue la lucha. Hay detenciones, no todos los compañeros dirigentes fueron detenidos, sino algunos. Hubo manifestaciones que participó mucho la mujer aquí también en esa lucha, manifestaciones por la calle pidiendo que se soltaran los compañeros y el cumplimiento de la demanda. Eso, se ganaron algunas reivindicaciones, por lo menos en principio, en promesa, pero eso ya dio un al traste de que la clase obrera de Malay era capaz de formar una huelga, no esa, sino todas las huelgas que hubiera, por demanda de sus intereses de la clase obrera.
Las detenciones surgen pocas horas después de parar el central, por la tarde cuando ya viene el ejército, surgen las detenciones a que usted se refiere, ese mismo día.
Ese mismo día se presentó el capitán Marrero, acompañado de un teniente, y el capitán Marrero, parado aquí frente a la oficina, dijo que él venía a terminar con la huelga aquella, que venía en disposición de cazar como si fuese Nícalo a los obreros que trataran de seguir manteniendo aquel estado de huelga. Y después que él se fue, el sargento, el teniente que quedó en sustitución de él, prohibió los grupos que no pasaran de tres personas en todo aquí. Los empleados, los trabajadores que vivían en los cuartos de aquí del Batey del Central, fueron desalojados de ahí, siendo trabajadores de aquí que vivían ahí, porque no tenían residencia aquí, y los fueron desalojados inmediatamente de aquí del Batey, y se prohibió la entrada de la cerca que dividía el pueblecito de Malay con el Batey Central, prohibido que no pasara ningún obrero para acá. En esa huelga, compañero, después de una lucha de unos meses, nosotros, el comité de la huelga, se logró ganar. fue un triunfo. Fue el primer triunfo que tuvo la clase obrera en esa huelga, que fue en el año 32. Obtuvimos algunas demandas y otras quedaron pendientes. La compañía se comprometió a pagar en efectivo, y a las pocas semanas de estar ya nuevamente trabajando, la compañía empezó a incumplir todos los acuerdos que habíamos tenido con los trabajadores. Empezando porque volvió a implantar el pago en vales. En esa medida de represión, de represalia que la compañía empleó contra los trabajadores, nos se saltearon a unos cuantos trabajadores, entre ellos caí yo, también esa cesantía de los votaron de aquí del trabajo.
Entonces,
la primera huelga, antes del Soviet, esa huelga fue la huelga que propició el Soviet, compañero. A eso me refiero yo.
Aclarar, compañero Recho, plantea que en el año